Proyecto Champions del Málaga Club de Fútbol y también de algún que otro ascenso a Primera División con Juan Ramón López Muñiz, y que ahora es el vicepresidente y CEO de este Albacete. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, echando raíces a tope ya en Albacete, ¿eh? Esto va, lo que era una aventura quizás, a lo mejor se podía antojar cortita, va por un camino largo y además de éxitos con el conjunto manchego.
Sí, porque además es complicadísimo, ¿no? Prever que vas a estar más tiempo del esperado, y sobre todo en un proyecto de fútbol, ¿no? Donde la inmediatez manda, donde prácticamente cada semana hay un nuevo debate. Y bueno, vamos a cumplir a final de año nueve temporadas en el Albacete, ¿eh? Que bueno, que parecía impensable, como tú bien
Que se
dices,
dice
cuando
pronto.
llegamos aquí. Sí. Y que bueno, y que paso a paso, año a año, aparte han sido nueve temporadas marcadas por mil situaciones, como por ejemplo el COVID, ¿no? Que ya parece que se nos ha olvidado. Pero bueno, vivir una
Claro.
pandemia en el seno de un club de fútbol, cuando se paraliza el país y te dicen que, bueno, pues que el fútbol tiene que continuar, ¿no? Como nos dijeron en aquel momento. Y además, el primer partido post-COVID lo jugamos nosotros media parte con el Rayo Vallecano, que recuerdo que fue algo, bueno, pues muy complejo de vivir. Pues sí, son 9 años que la verdad es que muy a gusto, feliz en Albacete, he echado también raíces aquí, porque bueno, mi mujer es manchega y recientemente hemos tenido una peque, así que bueno, con mucha lloranza de Málaga, donde tengo a mi familia, donde tengo a todos mis amigos, pero también contento aquí en Albacete.
Mira, lo de la peque no lo sabía. ¿Cuánto de
Sí,
reciente?
pues 15, 16 meses tiene. 16 meses.
16 meses. Te gano en reciente, que la mía tiene 4, Víctor, pero
ah, bueno. Entonces
ya te pediré consejitos.
No te tengo que contar por el proceso que estás pasando. A ver, yo intento echar la vista atrás y pensar en los 4 meses. Bueno, te queda todavía un camino, pero bueno, esto es un
Me queda
aprendizaje,
todo.
como tú bien sabes, diario. Es un
Me
aprendizaje
queda
diario.
todo.
Así que bueno,
Totalmente.
pues nada, enhorabuena, por la parte que te toca, que tampoco lo sabía yo.
Igualmente, claro que sí. Oye, nos centramos en el partido del Málaga con el Albacete. Esta está siendo una temporada un poco rara para el Albacete, porque hay como muchos momentos de montaña rusa que son tan difíciles de llevar en la emoción de una afición y de un club.
Totalmente. Yo creo que si algo se caracteriza esta temporada es que hemos sido capaces de deslumbrar y luego ha habido momentos en los que nos ha faltado esa regularidad, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que provoca es que obviamente todos los rivales te tienen en cuenta porque saben de lo que eres capaz, pero luego quizá esa fiabilidad, esa eficiencia, esa rentabilidad de los méritos conseguidos, pues bueno, no se está reflejando de la manera que nosotros creemos que se debería reflejar en la clasificación, ¿no? Entonces, bueno, temporada, como tú dices, pues un tanto atípica por todos esos éxitos en la Copa del Rey y por esos altibajos que tú bien comentabas.
Porque el objetivo cuando arranca el curso 25-26 para el Alba, ¿cuál era o cuál es? Porque todavía queda media temporada por delante, Víctor.
Bueno, el objetivo siempre, y yo insisto, para todos los clubes el objetivo es conseguir los 50 puntos cuanto antes. Yo eso lo aprendí en segunda división, he visto caer a gigantes, he visto descender a equipos con presupuestos elevadísimos, he visto la caída libre de primera hasta la extinta segunda B, y yo mi consejo y recomendación es que hablar de algo que no sea conseguir los 50 puntos cuanto antes es que no se corresponde con esta categoría tan igualada, ¿no? Donde además ser colista no significa que alguien te vaya a superar, ¿no? Sino al contrario, le puedes poner en jaque a cualquiera la categoría, ¿no? Entonces, bueno, mi teoría, visto cómo es la segunda división, que es la competición más igualada estadísticamente del mundo, según dice el New York Times, que no lo decimos nosotros, es que cuanto antes consigas los 50 puntos, te puedes plantear objetivos mayores. Pero hasta que no tengas los 50 puntos, plantearte un objetivo mayor no tiene ningún sentido. Entonces, esto hay que vivirlo día a día, semana a semana, y ya digo, si eres capaz de hacerlo en marzo o abril, pues obviamente vas a aspirar a muchísimo más, y si al final te toca sufrir y pelear por conseguirlos en mayo, pues bueno, pues salvarás la temporada de la manera que buenamente se pueda, porque siempre va a haber equipos abajo y siempre hay equipos importantes y sorpresas en la parte baja de la clasificación.
Totalmente. ¿La Copa podría haber despistado, o es lo que le ocurre muchas veces a los equipos denominados pequeños en esta competición, que acaban jugando con los transatlánticos del fútbol español? Pero sin embargo, la Copa reactivó un poquito al Albacete, ¿no? Porque aquella inesperada para todos. Victoria del Málaga en el Carlos Belmonte, visto, lo que se vio en aquellos primeros 45 minutos de partido, dio paso a una mini crisis, por así decirlo, allí en vuestro equipo, de la que salisteis precisamente a base de ganar partidos consecutivos en el periodo de entreguerras con el Madrid y con el Barça.
Bueno, porque al final tiene que ver mucho con las dinámicas, ¿no? Es más, muchas veces es una cuestión, siempre lo achacamos a cuestiones de confección de plantilla o lo achacamos a momentos de acierto o de eficacia, pero al final hay que creer mucho en las dinámicas, es mucho la capacidad mental del jugador de tener esa confianza que te permite acertar ese último pase, meter ese gol. Y yo creo que al final nosotros la Copa lo que vino a demostrarnos es precisamente eso, ¿no? Confianza, ¿no? El equipo venía trabajando bien, nosotros no teníamos ninguna duda de la plantilla ni del cuerpo técnico y sabíamos que a poco que nos acompañasen los resultados el equipo iba a tener mejores sensaciones clasificatorias, ¿no? Y bueno, así fue porque al final, como tú dices, la Copa lo que te demostró es que es un equipo que bueno, nosotros tenemos nuestras armas, sabemos perfectamente cuál es nuestra situación presupuestaria, pero también conocemos la categoría. Sabemos que es una categoría donde si compites bien, si das guerra, si eres solidario, si te muestras como equipo en el terreno de juego, tienes posibilidades de ganar a cualquiera, ¿no? Dentro de la categoría. Y bueno, y ese es un poco nuestro día a día, ¿no? Al final te tienes que adaptar un poco a cuál es la situación real del club, ¿no? Muchas veces en esta categoría pasa que hay gente que piensa que porque igual tienes un plantel de jugadores de primera o porque has descendido de primera, ya partes con ventaja, ¿no? Bueno, esa ventaja se tiene que traducir luego en el terreno de juego y en muchos casos el tener conformado un buen bloque, el tener un buen vestuario, el tener un buen grupo, el conseguir esa dinámica, ¿no? El tener también esa suerte, ¿no? En ciertas decisiones arbitrales en momentos clave también te ayuda, obviamente, a cambiar la dinámica, ¿no? Y fue lo que nos pasó a nosotros.
Con el míster, la verdad es que también las cosas se hacen fáciles. Yo soy de los que abogaba por robároslo, ¿eh? Cada vez que la cosa se pone tensa aquí y hay que pensar a un entrenador, a mí lo que me viene a la cabeza y que me parece que lo haría de lujo en Málaga es Alberto González. Cuidadito, que si no me equivoco acaba contrato en junio, ¿eh?
Bueno, nosotros tenemos plena confianza en Alberto. Alberto ya sabe lo que nosotros pensamos. Las situaciones contractuales con los entrenadores son las que son, y más en esta categoría, ¿no? Es una categoría segunda división donde hay que convivir mucho con el jugador que termina contrato, ¿no? Esto muchas veces genera muchas alarmas o hace encender muchas alarmas, porque en primera división los contratos suelen ser más largos, no se suele dar tanto esa circunstancia, ¿no? Pero la duración media de un contrato en segunda división suele ser entre 1 y 2 temporadas, es decir, son duraciones muy cortas. Sí. Entonces, al ser duraciones tan cortas, todos los años vas a convivir con profesionales que terminan en junio, ¿no? Y ahí es donde se pone un poco a prueba la personalidad, la profesionalidad, esa relación de confianza que existe con los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nosotros tenemos la tranquilidad de que yo creo que Alberto también es feliz aquí, le hemos dado la oportunidad del fútbol profesional, yo creo que estamos desarrollando un gran proyecto, tiene muchísima química con la dirección deportiva y ahora lo que nos centra y lo importante es la competición y sobre temas futuros yo creo que tendremos la oportunidad de hablar con la calma y la tranquilidad necesaria.
Y esa competición os lleva a la Rosaleda, imagino que como malaguista, porque lo eres, siguiendo mucho al Málaga.
Sí, bueno, desde que he tenido la cría, un poquito menos seguidor del fútbol. No te voy a engañar porque estoy intentando estar
más implicado. Te entiendo,
te entiendo. Estoy intentando estar más implicado un poco en bueno, porque al final, como bien sabes, muchas veces cuando te has dedicado al fútbol desde hace ya más de 20 años, pues bueno, pues te has perdido muchos eventos familiares, has perdido muchísimas relaciones cercanas con gente a la que quieres muchísimo. Y bueno, también era un reto, ¿no? Me he hecho de rogar para tener la criatura y ahora sí que quería de algún modo, pues bueno, pues pasar algo más de tiempo, sobre todo en esos meses iniciales, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo menos fútbol del que suelo y del que debería. Obviamente siempre estoy pendiente del Málaga, eso no hace falta que os lo diga porque lo sabéis, y luego en contacto también con gente del club habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que sigo esa trayectoria y he seguido pues la racha magnífica, ¿no? De estos últimos meses y bueno, y sobre todo pues me alegro muchísimo por mis amigos, por mi familia y por todos, ¿no? Los que obviamente van a la Rosaleda lo que quieren es llevarse una alegría, ¿no? Es lo lógico, lo que quieren también nuestros aficionados cuando vienen al Carlos Belmonte.
Totalmente. Y además llegáis a una Rosaleda que está en estado de gracia. Solo el Cádiz, y hace ya algunos meses, ha sido capaz de ganar al Málaga, que en las últimas jornadas no solo ha levantado partidos complicados, ha ganado a rivales de la zona alta. Me atrevería a decir que, junto con Castalia ahora mismo, Víctor, no sé si tenéis esa idea allí en Albacete y la gente que sigue la segunda división, uno de los campos más difíciles de la categoría.
Sin duda, bueno, las cifras hablan por sí solas, ¿no? Yo creo que esto no hace falta ser un entendido en la categoría, ¿no? Si analizas un poco los resultados y analizas las cifras, pues sacas una conclusión muy clara, ¿no? La Rosaleda está volcada con su equipo y el Málaga en su campo es un rival muy fuerte, ¿no? Bueno, lo bueno o malo de esta categoría, que siempre lo comentamos cada semana, es que, bueno, ir a la Rosaleda, ir a Riazor, ir a Castalia, vayas al estadio que vayas, tiene sabor a primera división, ¿no? Y ese sabor a primera división, ¿en qué se traduce? Gradas llenas, público que empuja, equipos que son muy difíciles de batir. Entonces, bueno, yo al final digo que para un futbolista ir a un estadio como la Rosaleda y poder disfrutar de ese ambiente es un regalo. Al que no le guste jugar en ese ambiente, pues igual es que no se siente tan futbolista, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una oportunidad muy bonita para muchos jugadores de reivindicarse, de competir y de enfrentarse a un gran equipo, y sobre todo arropado por una grandísima afición.
Y con buenos recuerdos, imagino, y recuerdos muchos para ti, después de, aunque haya pasado 9 años de que estás ya en el Albacete, de la Rosaleda y del Málaga. Me hablabas antes del COVID y me venía una pregunta a la cabeza: ¿qué fue más difícil, Víctor, lidiar con aquella época de la caída un poco del mundo altaniense o esto del COVID? Estará ahí, ¿eh?
Pues fíjate, las dos situaciones me dejaban sin dormir. Además lo recuerdo perfectamente. La primera porque, bueno, pues cuando no hay recursos y tienes un edificio de naipes que intentar mantener de pie, el sufrimiento es extremo, porque bueno, hay veces que no tienes las respuestas a las preguntas y bueno, intentas aportar desde tu punto de vista. También era un profesional muchísimo más joven, como yo digo, con menos herramientas, con menos recursos y la situación era enorme, ¿no? Y luego, pues el COVID, la verdad que fue una tragedia, sobre todo por la tragedia humana, ¿no? Que al final hace que tengas que gestionar el fútbol cuando realmente tú eres el primero que lo ha puesto en un segundo plano, ¿no? Recuerdo perfectamente que había fallecidos todos los días y nosotros en aquel momento estábamos pensando en volver al terreno de juego y a mí pues me generaba, no te lo voy a negar, claro, me generaba un conflicto que bueno, que fue también difícil de sobrellevar. Luego hay que tener en cuenta que hubo un momento en el que parecía que las televisiones, obviamente por no haber competición, no iban a pagar y los compromisos que nosotros ya teníamos adquiridos por jugadores no podíamos responder ante ellos, ¿no? Por esa dependencia que tienen los clubes de la televisión. Entonces, también fue una situación compleja, yo creo que distinta, en el sentido de que la adrenalina que teníamos en aquel Málaga, al que estábamos viendo competir en competición europea, era inigualable. O sea, eso, bueno, yo creo que esa adrenalina nos hubiese hecho llegar a la luna sin oxígeno y no hubiéramos tenido ningún problema.
Sí. La verdad es que sí, que recuerdo algunos de los episodios que nos tocó vivir, ¿no? En aquellos años que fueron bonitos, pero también turbulentos y de mucho desgaste, ¿no? Imagino que para un gestor en ese momento del Málaga Club de Fútbol. Recuerdo yo aquellas noches con el Twitter recién abierto, ¿no? Que era un espacio todavía que estábamos ahí medio conociendo todos, intentando dar esa tranquilidad al malaguismo que, en cierta medida, Víctor, tampoco podías saber tú. Estabas como en una carretera con una niebla tan densa que lo que había enfrente lo podías intuir, pero no sabías lo que había.
Bueno, íbamos transmitiendo las certezas que teníamos. Y luego también sí que recuerdo una conversación que tuve en aquel momento con la dirección del club que se lo dije, que eso realmente era un sacrificio. Es decir, sabía que ese nivel de exposición en aquel momento lo que iba a terminar suponiendo era mi salida del club. Vamos, lo teníamos, yo creo que todos, bastante, bastante claro. Es decir, pero es que en aquel momento era... Cuando estás en modo, como yo digo, de supervivencia, pues muchas veces actúas del modo que tú crees que es lo mejor para tu club, lo mejor para esa paz social, para que el equipo siga adelante... Sin pensar demasiado en las consecuencias, porque si hubiéramos pensado en las consecuencias, pues probablemente no es que hubieses actuado de otra manera, porque te digo, estás en modo supervivencia absoluto. Pero bueno, las consecuencias fueron las que fueron y yo creo que lo teníamos más que hablado y comentado, ¿no? Fue una etapa muy bonita, pero por otra parte fue una etapa muy dura y también en muchos aspectos muy desagradable. Lo que ocurre es que Cuando tú salías a la calle y veías a la ciudad engalanada, a la ciudad ilusionada, cuando cumplías un sueño que tenías de niño, pues obviamente, bueno, pues las consecuencias se digieren de otra manera, ¿no? Bueno, que nos quiten lo bailado, como se suele decir.
Claro, esta es una pregunta que no le haría al vicepresidente de otro club, Víctor, porque claro, es quizás una pregunta en la que me peinaría o me regatearía, pero claro, al estar hablando contigo y la confianza que hay y los años de Málaga Club de Fútbol y tal, pues sí que como malaguista te pregunto un poco cómo ves, cómo se ve desde fuera en otros clubes de segunda, porque tú al final estás en contacto con todos y seguro que la etiqueta de malagueño, de malaguista, no la tienes solo aquí, sino que te conocen en otros lados. ¿Cómo ves la situación un poco del Málaga, ¿no? El hecho de que no tengamos un presidente, el hecho de que no tengamos un dueño. Sé que a lo mejor siendo vicepresidente de Albacete no podrías contestar la pregunta o ni siquiera te lo hubiese hecho, pero quítate
No,
por
mira,
un segundo ese traje del Alba.
mira, yo en esto te soy muy honesto. Yo hace mucho tiempo que me falta demasiada información como para dar una opinión que se pudiera tener en cuenta y yo muchas veces por respeto a vuestros oyentes, por respeto a la gente con la que hablo, claro, ¿quién soy yo para opinar sin información? Y la situación es tan compleja, en esto coincidirás conmigo, que intentar hacer un esbozo de una situación sin información, a mí realmente me parece, sería muy desacertado por mi parte, ¿no? Aparte porque bastante tengo yo con los problemas del Albacete, ¿no? Pero independientemente de eso, es cierto que esta situación es muy compleja. De hecho, nunca se había dado un proceso tan largo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que cualquier persona desea para su club, se llame Málaga o se llame como sea, es que tenga un proyecto definido, que tenga un proyecto de futuro, que... Y yo creo que eso todo el mundo lo quiere, ¿no? Yo creo que eso es bastante evidente, ¿no? Ahora, sobre situación, resolución, circunstancias, bueno, sería, ya te digo, muy osado por mi parte opinar de algo de lo que realmente yo no tengo conocimiento porque es que me perdí hace ya muchos capítulos de la historia, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que respondo así, pero no es por dar un regate o por evitar responder, es porque es la realidad. Yo no sé, me imagino que vosotros al día a día tendréis la información pertinente, ¿no? Pero bueno, no
Estamos
te
un
creas que
poquito
más allá.
como en la niebla
Te
de
digo que no
Altani,
te
¿eh? No
creas
te
que más
creas.
allá, no te creas que más allá de Málaga, este es un tema en el que, por ejemplo, cuando vamos a la liga se trate, se hable, o pues sinceramente no. Es decir, hay alguien que me puede
Se ha
preguntar, pero al final.
normalizado, ¿no?
Bueno, es que realmente hace muchos años ya de esta situación, ¿no? Entonces,
Seis
ya
el
no es.
viernes, Víctor, para que te hagas una
Ya, pues
idea.
claro, pues te digo, yo creo que ya no es ninguna novedad, ¿no? No es ninguna novedad y por tanto ha dejado de tener ese carácter noticiable, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Así que bueno, esa es la situación. Yo, como te podrás imaginar, pues desearle lo mejor al Málaga sin ninguna duda como institución y bueno, y ojalá que todo lo que ocurra de aquí en adelante sea para el fortalecimiento del club, bueno, pues para que salga reforzado y para que tenga un proyecto de futuro acorde a la ciudad que representa.
Has dicho que por respeto a los oyentes, que también en su día fueron tus oyentes, porque tú
Sí,
pasaste por Radio Marca Málaga.
además ahora hemos tenido hace poco el aniversario, si no me equivoco, y bueno, al final todavía queda alguno por ahí. Recuerdo que el otro día, después de la eliminatoria de Copa, me entrevistó Rafa Sauquillo, ¿no? Y bueno, hacía mucho tiempo que no hablábamos y volvimos a coincidir en antena, ¿no? La verdad que fue divertido. Se le tiene siempre un cariño especial. Se tiene un cariño especial porque, bueno, es donde di mis primeros pasos en lo que es la. Bueno, mis primeros pasos fueron en PTV. Eso lo tengo que decir y ponerlo en valor porque realmente fue quien me dio la oportunidad, ¿no? Y luego, pues a nivel radiofónico sí que fue Radio Marca, ¿no? Y la verdad que tengo un cariño terrible a esa etapa porque yo creo que fue una de las etapas quizá más felices, ¿no? Cuando estás aprendiendo, cuando te estás desarrollando como profesional, cuando vas abriendo puertas, cuando te van dando oportunidades. Yo creo que es una etapa maravillosa de la vida, ver cómo iba creciendo Radio Marca de la nada. Bueno, la verdad que fue una etapa a la que le tengo un cariño tremendo. Y a todos los compañeros de la casa también, ¿eh?
Y con la redacción aquella que, oye, colocados todos en el mundito del fútbol, ¿eh? No era mala camada aquella que tenía Alfonso Becerra.
La verdad que sí. Ahora me pongo a pensar y digo, madre mía. Entre Julio, que también está haciendo sus funciones y sus labores, que lo comentaba hace poco con Emilio Guerrero, con Alberto. Sí, la verdad que teníamos un grupo, bueno, Jonathan Oliva también, que se me olvidaba. Éramos un grupo, pues eso, gente joven, que tenía muchísima, muchísima hambre, que tenía pues muchísima ilusión, que bueno, pues que disfrutábamos mucho con el deporte, dentro y fuera de la emisora. Y la verdad que me alegro que les haya ido a todos muy bien, porque sin duda lo merecen y han demostrado, porque al final aquí la cuestión no es que te den una oportunidad, ¿no? Aquí la cuestión es que esa oportunidad la puedas defender y el día de mañana puedas mantenerte muchos años en un cargo porque has demostrado que tienes las capacidades y las cualidades para poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que en el caso de toda aquella camada, yo creo que han demostrado con creces que se han convertido en unos excelentes profesionales.
Pues la verdad es que sí, que coincido totalmente contigo. Víctor Varela, muchísimas gracias por estar con nosotros, por el ratito de radio. Suerte al Alba, a ti, a Alberto, que os tengo en mente, pero como se suele decir un poco, el domingo a partir de las 12 de la noche ya, ¿vale?
Bueno, nosotros no tendremos la misma percepción que tú. Agradecemos el cariño y esperamos que consigamos algo bonito en la Rosaleda. Y nada, sobre todo desearte muchas horas de sueño, que si me has dicho que estás en el mes 4, creo que ahora mismo es lo mejor que se te puede desear ahora mismo por encima de cualquier otra cosa.
He tenido suerte, Víctor, he tenido suerte. La verdad es que está casi el 90% de las noches del tirón. Así que no
Me
me.
creí que
La
ibas a
clásica
decir,
niña
ya
trampa que
está.
dicen.
Me creí que iba a decir, está casi criado. Digo, bueno, pues te queda todavía. Todavía te queda
No, no,
todavía.
no, 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 no. Esto acaba de empezar, como yo le digo a mi pareja. Un abrazo, cuídate.
Muy bien, un abrazo enorme a todos. Un abrazo
Ahí
fuerte.
estaba Víctor Varela con nosotros.